Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Damos comienzo a un nuevo programa de Conexión Minera y estos son los titulares para el día de hoy. Primer Tribunal Ambiental fija audiencia de proyecto Dominga. Noticias sobre cierre de Fundición Ventanas generó la reacción del mundo minero. BHP anuncia que Escondida operará con energía 100% renovable. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Minera. Un afectuoso saludo. Vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Primer Tribunal Ambiental fija audiencia por proyecto Dominga. Para el jueves 17 de octubre quedó fijada la audiencia de alegatos del proyecto minero portuario Dominga, según se dio a conocer ayer luego de la sesión extraordinaria llevada a cabo en el primer tribunal ambiental. En la misma audiencia se comenzará a las 9 de la mañana en la sala del primer tribunal ambiental con sede en Antofagasta. Se escucharán los alegatos de las partes y la reclamación de Andes Iron contra el Servicio de Evaluación Ambiental CA. El proyecto considera la construcción y operación de un proyecto minero y portuario de extracción y procesamiento de hierro con cobre como subproducto, el cual abarca desde la extracción del mineral hasta el embarque de concentrado para comercialización, incluyendo los procesos e instalaciones asociados en la región de Coquimbo. En otras noticias, rumor sobre cierre de Fundición Ventanas generó la reacción del mundo minero. Diversas reacciones generó la noticia de un posible cierre de la Fundición Ventanas de Codelco. Diego Hernández, presidente de Sonami, se refirió a las implicancias que tendría un eventual cierre de la fundición, recordando que tiene una capacidad de procesamiento de 420.000 toneladas, de las cuales un 40% proviene de la mediana y pequeña minería. Codelco tiene un contrato de maquila que garantiza el procesamiento de esos concentrados. Una medida de esa envergadura requiere una conversación con todos los involucrados y analizar en profundidad los impactos que provocaría, especialmente considerando que en esta instalación de Codelco se maquila parte importante del mineral que comercializa Enami, proveniente de pequeños y medianos productores, indicó. Por su parte, el ministro de Minería, Baldo Brocuriza, señaló que no es una decisión que se haya tomado por parte del gobierno y en el minuto que se discuta habrá que tener presentes los distintos elementos que influyen por la importancia que esta tiene en la decisión de la magnitud que significaría, señaló el secretario de Estado. Prosiguiendo con las informaciones, BHP anuncia que Escondida operará con energía 100% renovable. BHP Group ha anunciado que se encuentra en las últimas fases para alcanzar un contrato a largo plazo, el cual implica que su faena Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, comenzará a operar con energía renovable en un 100%, reduciendo con esto su huella de carbono. Durante una presentación a inversionistas, el jefe de asuntos externos de BHP, Geoff Hill, expuso que la exigencia, como puede ver, es más alta para nosotros como compañía de recursos que para empresas de otras industrias. Es por eso que debemos tomar medidas. El cambio deja de manifiesto cómo de un tiempo a esta parte la industria minera en Chile ha iniciado un proceso marcado por un sello sustentable en sus operaciones. Cabe destacar que BHP también planea dejar de utilizar agua dulce por completo en Escondida para el año 2030. El año pasado, la compañía inauguró una planta de desalinización de 3.400 millones de dólares que extrae agua de mar para la mina. De esta manera, llegamos al final de la entrega de las noticias en Conexión Minera. Ahora continuamos con la entrevista de esta semana.
Hola, bienvenidos a la entrevista de Conexión Minera. Para esta edición hemos conversado con Francisco Araya, quien fue reelegido como vicepresidente en las recientes elecciones de Sonami, proceso en el que integró la lista de Diego Hernández, quien también fue reelecto en la presidencia de este organismo gremial. Consultado sobre el balance de las elecciones, Francisco Araya expresó su orgullo por el proceso democrático en el que se dio su reelección y agradeció el apoyo recibido. Asimismo, delineó los principales desafíos de la mesa directiva de Sonami para este nuevo periodo, especialmente en el actual escenario de bajos precios del cobre.
Lo principal que queremos hacer es propender a la modernización de la actividad en el ámbito gremial y productivo de nuestro asociado. En el plano institucional, es necesario alcanzar un paraguas de institucionalidad minera específico para la pequeña minería, entendiendo que es muy distinta a las medianas y grandes empresas, que permita dar sustentabilidad a nuestro sector. Hemos avanzado, por ejemplo, en la ley de sustentación del precio del cobre, que está operando bien. Nuestro sector ha podido mantener esta crisis que tenemos de precios, ha podido mantener su faena, e incluso en la estadística que nos muestra la ENAMI, hemos logrado la pequeña minería avanzar en un 5%, crecer en nuestra producción. Y eso demuestra que estamos bien trabajando con esta ley, porque con el precio actual, si fuera ese el precio real en nuestra tarifa, muchos mineros ya hubiesen parado su faena.
Francisco Araya agrega a los temas para este futuro estatuto el título 15 del Reglamento de Seguridad Minera y el sumar instrumentos de fomento con ENAMI. Cabe señalar que el actual vicepresidente de Sonami es consejero y vicepresidente de la Asociación Minera de Cabildo y en su calidad de pequeño minero representa ese segmento en la mesa directiva. En esa línea, Francisco Araya identifica varios desafíos para abordar, entre los que se cuentan apoyar el relacionamiento con autoridades, la asociatividad, la incorporación de tecnologías y aumentos en la productividad, además de las tareas en materia de institucionalidad sobre las que nos comenta a continuación.
En el plano de la institucionalidad, tenemos que abordar temas de políticas mineras para el sector. Entre lo que destaco es el crear un estatuto para la pequeña minería, que siempre nosotros hemos hablado de un estatuto. ¿Pero qué es lo que debe llevar este estatuto? Primero que nada, la ley que ya tenemos aprobada de la sustentación. Incluir el título 15 del Reglamento de Seguridad Minera, también aprobado, o sea, después que está aprobado. Incluir el tema de los tranques relave, que es el Decreto Supremo 298, en que tenga un título especial para la pequeña minería. Porque lo que a veces se exige para la construcción de un tranque, que son bastante pequeños los nuestros, están relacionados hacia la mediana y grande. Entonces, crear uno que esté acorde a nuestra realidad. Y no dejar nunca de lado tampoco el reglamento de compra de minerales de ENAMI, que es, esa es la reglamentación que tenemos para hacer nuestro negocio con la ENAMI.
Francisco Araya cierra los objetivos relativos al trabajo en favor de la pequeña minería, indicando que lo más importante es seguir fortaleciendo la relación con ENAMI y las autoridades sectoriales. Uno de los puntos positivos que destacó Francisco Araya es el acuerdo logrado con las grandes y medianas empresas mineras para lograr el traspaso de propiedad minera, tema largamente anhelado por la pequeña minería.
Es una acción que va en la línea con nuestras necesidades de falta de espacio para desarrollar nuestra actividad. La pequeña minería, la propiedad minera que tenemos, debe estar bordeando el 1%. Siempre el pequeño minero está arrendando o tiene muy poca propiedad minera. Esto lo habíamos tocado muchas veces en la Sonami. Las empresas entienden que todos tenemos espacio. O sea, una gran minera no va a trabajar un yacimiento chico, angosto, pero de alto contenido de ley. Sí lo vamos a hacer nosotros, los pequeños mineros. O sea, no le vamos a quitar espacio a la gran o mediana minería. Aquí hay espacio para todo, para la grande, para la mediana y la pequeña. Esto, bueno, el ministro lo entendió muy bien y nos apoyó bastante en la idea. Lideró con la empresa el traspaso de propiedad minera y hoy día ya estamos al borde de una realidad.
Finalmente, destacar que entre otros temas relevantes destacados por el vicepresidente de Sonami, se cuentan la propuesta de contar con más apoyo para estudios geológicos, el desafío de enfrentar la menor disponibilidad de mercurio para la explotación del oro y el aporte que puede hacer este segmento en materia medioambiental adoptando tecnologías limpias. Y hasta acá la entrevista de esta semana en Conexión Minera, con Francisco Araya, quien fue reelecto como vicepresidente de Sonami. A continuación, damos paso a una nueva versión de nuestra reseña histórica. Hasta una próxima oportunidad.
Bienvenidos a una nueva cápsula histórica en Conexión Minera, un espacio donde juntos repasamos a personajes y lugares fundamentales en la historia de nuestra minería nacional. En el capítulo anterior, revisamos la vida de Francisco Gandarillas Luco, uno de los fundadores de Sonami. Hoy continuaremos recordando a la familia Gandarillas a través del hijo de Gandarillas Luco. Me refiero a Javier Gandarillas Mata. Nacido en Santiago, Javier Gandarillas Mata cursó sus primeras letras en el Santiago College y también en el Instituto Nacional, para luego proseguir estudios superiores en Europa mientras viajaba con sus padres a Francia en 1888. Allí se recibió de bachiller en ciencias en la Universidad de París, para luego titularse de ingeniero civil en la Universidad de Gantes, en Bélgica. Más tarde, viajó a profundizar conocimientos de hidráulica en Inglaterra y de electricidad en Alemania, obteniendo el título de ingeniero electricista. De vuelta en Chile, se ocupó en actividades agrícolas, en Vallenar y en negocios salitreros. Javier Gandarillas contrajo nupcias con Emma Miranda Latorre, teniendo 4 hijos: Teresa, Guillermo, Carmen y Manuel. Siguiendo los pasos de su progenitor, Francisco Gandarillas, Javier también abrazó la causa radical en el ámbito político, siendo elegido diputado y participando en la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y la Comisión Permanente de Industria y Agricultura. Brevemente, él aceptó también el cargo de ministro plenipotenciario en México y Cuba, en reemplazo del ministro titular de Relaciones Exteriores, Eduardo Suárez Mujica, y en 1911 fue nominado ministro de Industria y Obras Públicas durante la presidencia de Ramón Barros Luco, desenvolviéndose en el servicio público al procurar la construcción de líneas férreas y decretarse una caja de ahorros para personal de ferrocarriles e interviniendo también en obras públicas de importancia. Durante su carrera profesional, impulsó investigaciones sobre la fundición de minerales y también las industrias siderúrgica y petrolera. Precisamente, en 1918, Gandarillas integró una comisión gubernamental para estimular el avance de la industria siderúrgica, con miras a establecer y proteger la elaboración del acero en Chile. Después, fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1920, durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes. En 1921, ingresó como miembro de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile y entre 1916 y 1921 fue colaborador del diario La Nación, redactando artículos semanales sobre temas industriales y económicos. Además, fue asesor de la Superintendencia de Salitre y Minas e integrante del Consejo Salitrero, asesor del Departamento de Minas y director de la Caja de Crédito Hipotecario. Y como si fuera poco, en paralelo a su desempeño público, Javier Gandarillas llegó a ser presidente de Sonami entre 1918 y 1933, ocupando la calidad de presidente honorario hasta su fallecimiento en 1951, cuando tuvo un sentido homenaje, siendo despedido como uno de los máximos colaboradores de Sonami por su empuje y perseverancia. Hasta aquí dejamos el repaso de la familia Gandarillas. Ellos fueron ejemplo del fenómeno generacional que se ha ido reiterando en la minería. Dieron prestigio a Sonami y se entregaron por entero a esta actividad que es pilar de nuestra economía, sirviendo de inspiración a otros que los han seguido. Ambas historias pueden encontrarlas en el Boletín Minero de Sonami y fueron escritas por la historiadora Celia Varos. Nos despedimos hasta un próximo capítulo. Hasta pronto.
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.